uruguaya.
Un músico popular.
Un músico uruguayo.
La música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Cielito, cielo, que sí, con muchachos donde quiera. Mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se aplaza la primavera. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Cielito, cielo, cielito, cielito a la descubierta, las botas del miedo pasan.
Bueno, mientras escuchamos este cielito de los muchachos, recordamos un poco la columna pasada que terminamos hablando del estado de guerra interno, el año 1972, ese clima de violencia que ya estaba llevando cada vez a un clima de tensión cada vez más límite, ¿no? Recordábamos, bueno, esos hechos de los fusilados de abril, los cuatro policías que murieron, también un atentado Tupamaro, etcétera, etcétera. Todo eso, esa sucesión de acontecimientos que desembocaron en que se votó el estado de guerra interno en el Parlamento por parte de la bancada blanca y colorada. Recorrimos todo eso, ¿no?, a través de la música y de la opinión de muchos músicos, bueno, donde habían opiniones diferentes. Una de las cosas que nos llevó a preguntar en nuestra investigación, este clima de violencia, cuando se hablaba de canción protesta o comprometida con contenido social y político, nos hace preguntar si una canción puede cambiar algo, ¿no? Que se respiraba ese clima, ¿no? Como que a través de la música se podía empujar a cambiar algo bueno. Vamos a ver qué nos dice Daniel Biglietti, uno de los protagonistas de ese momento, con respecto a si la canción puede cambiar algo.
Una canción no cambia nada. Pero nada se puede cambiar sin la cultura, sin esa otra ala del proceso humano, ¿no?, que es tan importante, que es la cultura, y en ella la canción, que realmente es menospreciada. Cultura rima más con literatura, con escultura, con pintura, etcétera. Con mi respeto por las hermanas artes. Pero la canción siempre es un poquito la hermanita menor, ¿no? Y sin embargo, eso sí, no cambia nada. Pero ¿cómo sirvió para pensar el cambio, ayudar a reflexionar sobre lo que ocurre? ¿Cómo la canción llegó a todos los niveles en que no había que detenerse a leer, sino que entraba por esas cosas sin fronteras, que es el oído, en medio de la gente haciendo otras tareas? La radio tiene un rol muy importante en el Uruguay.
Esa es la pregunta, ¿cuál era el rol de la,
claro,
radio de comunicación?
Y era, en general era censurar, pero había algunas radios por las cuales se deslizaba la canción. Y también el disco y el cassette, todo eso circuló mucho entre los jóvenes, o con copias, o bueno, lo mismo que sigue pasando ahora con otros soportes. Pero la prohibición también generaba, y alguna vez lo dije, una forma nueva de difusión. La censura se daba vuelta, había como una contracorriente. Esto no se puede, entonces oílo, mirá, ¿no? Es, sobre todo en las capas jóvenes.
La libertad. Lo saben los cañeros, lo sabe el peón rural, los paisanos sin tierra, caballo ni pan. Viene, vendrá, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad.
Bueno, un poco Daniel hablaba sobre...
Es más cronista que
que cambiador de la realidad, ¿no?
Sí, exacto, como que él dice, él lo que piensa es que la canción puede empujar a algo, interesante esa reflexión de que la canción entra por los oídos, ¿no? Mientras la gente está haciendo otra cosa, por la radio, y bueno, y cumplió también un poco ese papel. Y también estaba la cosa, ¿no? De que siempre es atractivo el tema de escucharlo censurado, bueno, te llama, ¿no? A esa curiosidad, bueno, ¿y por qué se censura? Eso también es una publicidad impresionante. Bueno, mientras escuchamos Viene de Numa Moraes, otra de las canciones también emblemáticas de la época, recordamos que en el mes de mayo del 72 es encarcelado Daniel Biglietti en unas circunstancias poco claras. Y también se utilizó, según recuerdan músicos y críticos de la época, esa detención para correr un rumor. Vamos a recordar esos hechos a través de su protagonista y algunos de los músicos que los recuerdan. Primero escuchamos un testimonio del musicólogo Coriún Aronian y luego del propio Daniel Biglietti.
Por ejemplo, en el 72 se produce el encarcelamiento de Biglietti, que es un operativo de inteligencia simplemente para medir a ver qué es lo que va a pasar con la opinión pública y la utilización del rumor, de la técnica de rumor, como una técnica de inteligencia, para la cual además son entrenados los oficiales de inteligencia en las escuelas. Se estuvo midiendo diariamente, se lanzaba casi a diario alguna mentira respecto a la situación de Biglietti para ver en qué medida había reacción popular. La finalidad fue fundamentalmente esa, una maniobra de inteligencia. Además, en cierto sentido, medir hasta dónde se podía llegar. Y eso estaba manejado en contacto directamente con los organismos estadounidenses, de los que recibía órdenes el cuerpo de inteligencia uruguayo, en su casi totalidad.
En ese momento me detienen los interrogatorios con máquina de escribir que me tocaron, son a nivel de una canción que se había pasado por la radio y que hablaba de ciertas cosas que, bueno, a un militar no le cayeron bien y por ahí vino la denuncia. La canción era Solo Digo Compañeros, escucha, yo me voy a cantar por aquellos que cayeron, etcétera.
No digo nombre ni seña, solo digo compañeros y canto a los otros, a los que están vivos.
Bueno, esta es la canción que motivó ser convocado, ¿no?, a la comisaría y que lo tuvieran detenido unos días, ¿no? Esto da cuenta también de ese clima que se vivía, ¿no? El hecho de pasar una canción te hacía estar detenido en la comisaría unos días. Vamos a escuchar el testimonio de Washington Carrasco, amigo personal de Daniel Biglietti, y después del propio Biglietti. ¿Cómo se empezó a correr un rumor en el propio momento que estaba detenido?
Fue horrible, porque yo me acuerdo que estábamos todos esperando, se corrió ese rumor, y aparte estaba ya venía de Chile el rumor de Víctor Jara, que bueno, después no fue así, ¿no? Pero que le habían cortado las manos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, acá está, todos los amigos estábamos muy preocupados, hasta que, bueno, sale un día, dice, bueno, se va a mostrar en el informativo, que no, entonces sale el billete ahí, bueno, muestra las manos como que estaba todo bien, bueno, ahí nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero fueron momentos muy difíciles, ¿no? Y ya te digo, ahí ya estábamos en otra etapa, ¿no? Allá estábamos en otra etapa que los tipos ya estaban jugados a lo que fuera.
Luego que se realiza esa detención en jefatura, donde estuve unas 3 semanas prácticamente, en un momento, sorpresivamente me llevan a una conferencia de prensa, como si del calabozo de la oscuridad te traen acá lleno de gente, cámaras, y entonces la intención era preguntarme si yo había sido torturado, intención y hecho, ¿no? Eso fue lo que hicieron. A lo cual yo contesté que yo personalmente no había sido torturado, lo cual era cierto, nunca me tocaron. Pero claro, cuando después salgo de la cárcel, veo las imágenes, no vi nunca lo de la televisión, pero vi sí lo de los diarios, y veo las fotografías de las manos, y todo el rumor que se había corrido previamente, ¿no?, diciendo que yo había sido torturado, que me habían roto las manos. Empecé a juntar todas los cuadros de esos hechos y me di cuenta que había sido una maniobra, o sea que manipularon una situación tratando de, lanzado el rumor de que le habían cortado las manos a un cantante, un guitarrista, demostrar que si lo mostraba y él no había sido torturado, nadie había sido torturado en el Uruguay. Es una mentira que tuvo patas cortas, porque lamentablemente siguió ocurriendo que murió gente en la tortura.
Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar pa' no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía.
Yo creo que la liberación fue, sin duda, tras la conferencia de prensa, es un elemento a tener en cuenta. Pero también vi que había habido campañas, había habido unas manifestaciones de gente joven uruguaya alrededor de la jefatura, con mucho riesgo también, quemando llantas, me enteré de todo eso, ¿no? Y también habían llegado adhesiones del exterior, de Sartre, de Mitterrand, de, bueno, personajes muy conocidos, que yo pienso que en el conjunto de cosas confluyeron en que me soltaran, ¿no?
El sueldo de un peón. Ahora vamos a escuchar un testimonio del Zabalero, que fue uno de los encargados de salir a juntar firmas por acá en la vuelta y en el exterior, junto con Pepe Guerra, de solidaridad con Daniel Viretti y pidiendo su liberación.
Bueno, era horrible. Con el Pepe Guerra levantábamos firmas en Buenos Aires. Estábamos en Buenos Aires nosotros. Y fuimos, visitamos a mucha gente, a cantantes. A Edmundo Rivero, por ejemplo, que firmó, y no lo conocía Edmundo Rivero a Viglietti. Dijo, ¿qué canta este muchacho? Hablaba así. Bueno, y ahí le dijimos lo que cantaba. Dice, pero no se puede meter preso a alguien porque cante. Claro, por supuesto, el tipo no podía concebir algo, que es algo inconcebible, ¿no? Pero para el tipo no podía ser, ¿no? Rivero, me acuerdo, muy amable, era un tipo macanudo, ¿no? Bueno, firmó ahí. Denle un saludo a ese muchacho cuando salga, decía. Y bueno, después fuimos a ver a otra gente.
Y...
Ah, sabía que venías por ahí. Sabía que venías por ahí. No, pero yo prefiero no hacer nada. Hablar de
eso.
¿Cuál es la historia ahí?
Ahí esa última pregunta fue porque había, como siempre, el comentario de que fueron ellos, Pepe y Zabalero, a buscar la firma a Mercedes Sosa, que no quiso firmar. Pero bueno, él no quiso referirse al tema. Es una de esas cosas que quedan en la nebulosa, viste, sin confirmar, ¿no? Creo que no firmó, pero siempre hay historias que se tejen alrededor de eso, que bueno, si no la cuentan los protagonistas, creo que no está bueno empezar a repetir rumores. En esa estadía, por llamarlo de alguna manera, en prisión de Daniel Viglietti, compuso El Cielito del Calabozo a capela, porque obviamente no tenía instrumentos y así es cantado. Vamos a escuchar una reflexión de Daniel Viglietti con respecto a ese Cielito del Calabozo, y después ya nos despedimos hasta la semana que viene con el fragmento inicial del Cielito del Calabozo, que está en uno de los últimos discos de Venir de Viglietti.
Cielito, cielo que sí, las nueve han dado y sereno. Cielo negro, cielo guerra, y después un cielo nuevo. Por algo, creo que es la última, porque es la que abre un cielo nuevo, ¿no? Después de toda esa oscuridad, en la cual lo mío, a mí me da un poco de pudor contar con tantas palabras una detención tan breve y además con esa manipulación, cuando ha habido mucha gente que todavía no ha podido contar los martirios que pasaron, ¿no?
Cielito, cielo que sí, Cielito del Calabozo, ¿a dónde nos han metido pa' sacarnos el antojo? Cielito, cielo que sí, El antojo me lo guardo porque me sobran razones y porque soy uruguayo. Cielito, cielo de Hidalgo, cielo de Bartolomé, él hace un siglo que canta y nosotros no hace un mes. Cielito, cielo San Pedro, con el llavero en la mano, vaya y enciérrelo al rico, que ese nunca fue su hermano. Cielito, infierno y tristeza, cuando las horas son frías, cantándole al hombre nuevo, todo es fe y es alegría.